Estamos ya con Álvaro González, gerente general de TBS, especialista también en temas de infraestructura. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Imaginemos este tren. ¿Cómo podría ser este tren, efectivamente, si es que se materializara este anhelo? Yo creo que no solo de Santiago a Valparaíso, yo creo que este anhelo está presente en buena parte del territorio nacional. Pero ya que venimos hablando hace rato ya de que es necesario, que tenemos que ponernos las pilas, que efectivamente ya no podemos seguir demorando una decisión que es inevitable, ¿cómo podría ser un tren desde Santiago a Viña o Valparaíso? Y quiero imaginármelo de verdad, visualizarlo. ¿Dónde podría estar la estación? Si yo me subiera, ¿cuánto tendría que pagar de pasaje, por ejemplo? ¿Qué comodidades podría tener?
Sí, la verdad que el tren lo que va a hacer, como ocurrió en Europa, es cambiar la cultura. La cultura en Europa es muy de tren. La verdad que tú no piensas mucho y te subes al tren, vives fuera de las ciudades. En general, Europa tiene ciudades más chicas y la gente vive afuera de las ciudades y usa el tren como nada, ¿no? Como nosotros usamos hoy día las autopistas. Y entonces tendrías seguramente una tarjeta TBS, una tarjeta integrada que te permitiría usar el TBS, tener tu propia cuenta, ¿no? Seguramente vivirías en Viña del Mar y trabajarías en Santiago, tomarías el tren y bajarías en el metro. Seguramente en el futuro el tren debería entrar mucho más profundo en la ciudad, de tal manera de bajarte en Baquedano, por ejemplo. Uh-huh. Ese es un poco el futuro del tren, un cambio cultural. Nosotros vivimos algún tiempo, este país tuvo un tren que era importante, ¿no? Ahora, los trenes que vienen son otros trenes, ¿no? Son trenes de alta velocidad, 200 kilómetros por hora, por lo tanto, efectivamente, a Viña del Mar, a Valparaíso, te demoras 40 minutos, como dices tú, 39 minutos a Viña, 45 a Valparaíso. Eso significa que las distancias se acortan, y si tú piensas eso en una macro zona central o incluso hasta Concepción, estás pensando entonces que el país se empieza a comprimir y la movilidad empieza a ser multimodal.
Y para ir, Álvaro, para ir a Valparaíso, ¿en cuánto estamos pensando? Porque hoy día los valores, un fin de semana en bus pueden costar desde los 2.500 pesos hasta 9.000 pesos, dependiendo del fin de semana, para ir en bus desde Valparaíso, desde Santiago a Valparaíso. ¿Cuánto costaría el tren?
Sí, la tarifa tiene que ver con si es hora valle, hora punta, pero estamos hablando entre 5.000 y 7.000 pesos. O sea, la tarifa más cara sería 7.000 y algo, y la tarifa valle sería 5.500 pesos.
¿Y cuál es la viabilidad que ustedes le ven a esto? Porque no es la primera vez que escuchamos el proyecto del tren. Hay, de hecho, algunos proyectos en ferrocarriles, en EFE, hay también otros privados que están interesados en hacer un tren, y ustedes son la tercera propuesta que se escucha, por lo menos en los últimos años, para conectar vía riel Santiago con Valparaíso. ¿Ven mejor disposición? El presidente Piñera ha dicho que su plan maestro está hecho sobre rieles en cuanto a movilidad.
Sí, efectivamente, nosotros pensamos que hoy es un momento importante para poder tomar una decisión con respecto a ferrocarriles, por dos razones, o por tres razones importantes, ¿no? Primero, que los puertos necesitan el modo ferroviario. Ya los puertos, es imposible que saquen toda la carga por camión, lo han dicho incluso la expansión de San Antonio, el puerto de gran escala, dice que al menos el 40% de toda su carga va a salir por tren. En el caso de Valparaíso es el puerto que tiene mayor eficiencia por metro cuadrado, un puerto que en general tiene menos terreno y por lo tanto necesita también el tren sacar rápido los contenedores. Esa es una razón. La segunda razón es que efectivamente desde el punto de vista de los pasajeros, las autopistas ya no dan abasto. No solamente tiene que ver con la capacidad de la ruta 68 o la ruta 78, sino que también tiene que ver con los accesos a Santiago, los accesos a Valparaíso. Uno podría colocarle una pista más a la ruta 68 y tendría el mismo problema para salir o para entrar de Santiago al Paraíso, ¿no? Y el tercer tema tiene que ver más bien con el financiamiento, ¿no? Este es un proyecto con financiamiento privado que es distinto a los otros que se han planteado. No se están planteando subsidios públicos y en ese sentido los proyectos que tiene la empresa de ferrocarriles del Estado se enmarcan dentro de un balance que tiene 2.800 millones de dólares de deuda, tiene un capital de menos 300 millones de dólares en el balance, ¿no? O sea, tiene un capital negativo. Uh-huh. Y tiene pérdidas anuales por más de 200 mil millones de dólares. Entonces, EFE le cuesta más hacer proyectos porque necesita fundamentalmente recursos públicos que hoy día están escasos y que además compiten con otros sectores como educación, salud, pensiones, etcétera, ¿no?
Estamos conversando con Álvaro González, gerente general de TBS, especialista en infraestructura. ¿Sabes, Álvaro? Me estaba acordando que una vez me tocó probar el tren que le propusieron a Eduardo Frei. Mira la cantidad de años que estamos hablando. Sí. En Alemania, lo probé en Alemania. Era un tren que... los alemanes se lo estaban proponiendo al Estado de Chile para que hiciera el trayecto Santiago-Valparaíso, o Viña. Andaba a 400 kilómetros por hora. Un tren de...
Fines de los 90, estamos hablando.
Fines de los 90, primera línea, qué sé yo. Y, claro, la raya para los humanos decía, bueno, es que nosotros como Estado no estamos en condiciones de poder hacer esa inversión. Cuando ustedes como TBS de alguna manera dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros no estamos dispuestos a hacer esta inversión. Puede aparecer de repente el miedo legítimo de muchas personas que digan, hoy día con la autopista, con los contratos y las concesiones que hay, son súper leoninas, están muy a favor de ello y muy en contra o muy desfavorecido para nosotros. ¿Ustedes están dispuestos a hacer un buen trato en ese sentido? ¿Un buen trato de que establecer un sistema ferroviario que una Santiago, la capital, con Viña, Valparaíso, pero que efectivamente el consumidor, el usuario, salga favorecido?
Bueno, la verdad que nuestra propuesta, nuestro trato, es muy interesante para el país, es muy interesante para los usuarios, por lo que estamos viviendo hoy día, desde el punto de vista de la falta de infraestructura, de la falta de servicio, y también por el tema de las tarifas en todos lados, ¿no? Ahora, lo que uno tiene que pensar, y es lo que más nos preocupa a nosotros, no nos preocupa la viabilidad del proyecto, sabemos que es viable, no nos preocupa tampoco la construcción o la tecnología. Hoy día la tecnología de alta velocidad, 200 kilómetros por hora, es muy simple, es muy sencilla, a diferencia de los 90, que eran más bien trenes que estaban recién partiendo. Ahora, si tú quieres ir a comprar un tren de 200 kilómetros por hora, la verdad que es casi un commodity, vas y pides y tienes 5 o 6 ofertas, no es algo difícil. Nuestra preocupación está más en qué va a pasar cuando sea sobrepasada la demanda, la oferta que nosotros hacemos, porque todo el mundo quiere ir en tren, y nosotros tengamos nuestros 12 trenes y todo el mundo quiera reservar su pasaje y diga, no, pues yo tomé una decisión de irme a vivir a Viña y tú me tienes que asegurar de que yo tengo un asiento porque yo voy a trabajar a Santiago.
¿Con qué frecuencia estamos hablando ahí?
Y ahí estamos hablando de frecuencia entre 10 y 15 minutos, ¿no? Yeah. Lo que nos preocupa más a nosotros es que se sobrepase la demanda y nosotros tengamos que comprar más trenes y tener tecnologías más sofisticadas.
Y que termine convertido en la línea 1.
Y que vamos a terminar convertido en la línea 1. Y que después el metro nos diga, oiga, pero es que usted me está metiendo mucho flujo acá en la línea 5. Ajá. Y entonces tengamos que hacer el trato para poder efectivamente llegar a Baquedano, que hoy día lo que pasa, la gente no se acuerda cómo eran las autopistas antes. Y ahora dicen, sí, no, pero es que ahora yo necesito mucho mejor servicio. Claro, también nos olvidamos de que la demanda de ahora es infinitamente mayor de la que teníamos en los 90, y a nosotros nos preocupa más efectivamente el servicio desde el punto de vista de la demanda que va a exigir a un tren, que después se nos va a olvidar que no había tren. Álvaro, van a decir, oiga, pero qué obligación que usted me preste, sí, claro, este servicio. Oiga.
Álvaro, ¿cuáles son los plazos con los que ustedes están trabajando? Porque Chile es el país de la burocracia. Desde el 2011, por ejemplo, estamos escuchando que va a haber un teleférico entre el Costanera Center y la ciudad empresarial, y el proyecto todavía no tiene ni un cable, no han puesto ni una sola piedra. ¿Por qué usted piensa que en el corto plazo puede tener viabilidad este proyecto si va a pasar por los mismos entes que finalmente van a ver la viabilidad de esto?
Sí, esto se propuso a través de la Ley General de Ferrocarriles, que es muy interesante porque la Ley General de Ferrocarriles dice que la actividad ferroviaria es una actividad empresarial, no una actividad del Estado. Esto es muy interesante porque desde el siglo XVIII que la actividad ferroviaria es una actividad privada, digamos. Todos los trenes en este país se hicieron privadamente, digamos. Y por lo tanto, para hacer esta actividad, tú tienes que proponer un tren. En el caso de EFE, es una empresa, efectivamente, pero del Estado. Claro. Y nosotros somos una empresa privada que está solicitando el permiso para hacer este tren. Si nos dan el permiso, que es el tema fundamental, sí, y por supuesto el apoyo político y el apoyo institucional para el tren, entonces nosotros comenzamos este año ya a hacer ingeniería de detalle. Nos saltamos 8 años si fuéramos por otro lado, digamos, claro. Y si nos va bien en la ingeniería de detalle, estudio de impacto ambiental y todos los estudios que se hacen, nosotros el próximo año ya estamos construyendo. Entonces, esto es ciencia ficción desde el punto de vista de la demora que se genera en los proyectos de infraestructura.
Álvaro, y para ser claros, ¿el riel iría a la vera de la ruta 68 o ustedes están pensando en una nueva ruta?
Estamos pensando en una nueva ruta, no vamos por la vera de la ruta 68. La verdad que si tú te vas por la ruta 68, te vas vas a encontrar arriba en Placilla, a 300 metros de Valparaíso, y tienes que bajar el tren con una pendiente imposible, ¿no? Tenemos que dar la vuelta, meternos por el Mar Gamarga, para dar una vuelta, para meternos en forma soterrada por Viña y por Valparaíso.
Ya, pero ¿cómo se atraviesa la Cuesta Lo Prado o la Cuesta Zapata?
No, no atravesamos Lo Prado, nosotros nos vamos más bien por hacia el sur, como hacia San Antonio, y cuando estamos en el otro valle, cruzamos en un túnel en el Ibacache y vamos hacia Casablanca. No seguimos por la 68, más bien cruzamos Casablanca hacia el Mar Gamarga.
¿Por Casablanca?
Por Casablanca, pasamos al lado de Casablanca.
Porque habían algunos viñateros que estaban preocupados, otros dicen, ojo, es una oportunidad de negocio.
Lo que nosotros vemos son dos cosas. Primero, el tren tiene una franja corta, digamos, 100, 150 metros. Estamos hablando ahí de varias miles de hectáreas, digamos. En este caso, uno toma una franja más pequeña y el impacto es bastante menor, ¿no? Y lo segundo, que tú vas a estar en 19 minutos en Casablanca. Y por lo tanto, ahí pasan dos cosas. Primero, los viñateros elevan la plusvalía de todos sus terrenos a un nivel importante. Y lo segundo, tienen una tremenda oportunidad de mostrar sus vinos, de mostrar sus productos, porque
ir a almorzar a Casablanca, por ejemplo.
Vas a ir a almorzar a Casablanca, o la gente que viene en los cruceros se va a ir a Casablanca por un rato y va a volver, digamos. O sea, de verdad, Casablanca va a ser un punto neurálgico. Estuvimos con el alcalde de Curacaví, que nos dijo, nos gustaría una estación en Curacaví, ¿no? Porque se nos mandan a Casablanca, la gente de Melipilla dice lo mismo. Hoy día toda la macrozona central te está diciendo, bueno, porque nosotros también queremos lo mismo, ¿no?
Pero este proyecto, tal como está planteado, por lo menos en la primera propuesta, concibe llegar también al puerto de San Antonio, o sea, hacer una especie de Y que en alguna parte se divida para ir a Valparaíso y para ir a San Antonio, ¿no?
Efectivamente, así es. Ahora, lo que va a San Antonio es carga, ¿no?
Carga, claro, efectivamente. Porque hay que indicar que al puerto de San Antonio llegan muchos containers, pero no se pueden sacar porque las rutas de salida y de acceso a los camiones son con mucha pendiente, hay pocos camiones y necesitan un tren con mucha urgencia.
Sí, efectivamente el tren de hoy día no da abasto, y además que las líneas están a muy baja velocidad y les falta mantenimiento, y entonces empiezas a competir mucho los vehículos livianos con los camiones, y por ejemplo el fin de semana largo los camiones no pueden ir por la ruta y los puertos de alguna manera se van parando.
Y el camión lleva un container además.
Sí. Y lleva uno, y el tren lleva, no solamente lleva varios carros con muchos containers, sino que lleva uno arriba de otro, que se llama doble stack, doble contenedor, y eso hace que seguramente miles de camiones sean un solo tren.
¿Un contenedor arriba de otro?
Sí. ¿Sí?
Eso no, en Chile por lo menos no se había visto.
No, porque doble stack aquí no hay, por el tema de los puentes, por el tema de los galios, de los túneles, y nosotros tenemos que ir a doble stack, porque con pocos trenes tú puedes sacar un barco completo, digamos.
Álvaro González, gerente general de TBS, te agradecemos la gentileza de venir esta mañana aquí a Radio Concierto para ilustrarnos sobre este proyecto que para algunos es un sueño, pero que está allí nomás a la vuelta de la esquina, el tren que conectaría Valparaíso con Santiago.
Muchas gracias por la invitación.